Nos atiende el señor Meir Margalit. Él es un reconocidísimo escritor, historiador israelí. Fue concejal de Jerusalén por el partido Meretz. Es miembro del Centro de Iniciativas de Paz y del Comité Israelí contra la demolición de casas palestinas. El historiador cuestiona en su último libro la política de su país, de Israel, en Gaza, y en general la constante persecución del pueblo palestino, sobre todo lo que él considera son los errores del señor Netanyahu y de sus seguidores durante estos dos últimos años. La mayoría de la sociedad israelí quiere ver a los palestinos humillados. Ningún país se convierte en asesino de la noche a la mañana. Señor Margalit, buenos días.
Buenas tardes desde la ciudad de Jerusalén.
Buenas tardes. ¿Usted cree que con lo que ocurrió este fin de semana celebramos, ni más faltaba, el reencuentro de los rehenes con sus familias que han sufrido durante más de 700 días? Ahora, cese al fuego. ¿Usted cree que esto limpia las acciones del señor Netanyahu para la historia?
Bueno, celebramos, es cierto, celebramos el retorno de los secuestrados, nos dimos el lujo de respirar medio día, un día y no más que ello. Esto obviamente no va a limpiar ni los pecados de Netanyahu ni lo de la sociedad israelí en general. Esto va a llevar generaciones, si de alguna forma sería esto posible. Vamos a llevar esta mancha sobre nuestras, este peso sobre nuestras espaldas por mucho tiempo, y hijos, nietos, algún día nos preguntarán cómo hemos sido capaces de hacer una barbaridad de esta índole, y no tendremos respuesta. Esto ha sido imperdonable.
Señor Margalit, usted habla... O sea, en este momento estamos ante un panorama bueno, pero usted dice que después de una guerra Israel siempre se prepara para la siguiente. Entonces, ¿usted cree que esto se va a mantener, que sí se va a cumplir, que esta paz no va a ser duradera?
Mira, un proceso de paz firmado entre un presidente desequilibrado y un primer ministro embustero no puede llegar muy lejos, y lo digo con dolor. Estoy feliz por cada día que no hay bombardeos, cada hora que no se bombardea Gaza, gente que salva sus vidas. Pero no veo aquí una visión futura que pueda traernos una paz duradera. Precisamente y en particular por el hecho de que en todo este acuerdo no hemos nombrado, no ha sido nombrada la autoridad palestina, Cisjordania. El corazón del conflicto palestino-israelí es Cisjordania, no es la Franja de Gaza. Y mientras continúe la ocupación de Cisjordania, no habrá paz en el Medio Oriente. De modo que aunque haya ahora un cese de fuego largo, y cuanto más largo mejor, está claro que tarde o temprano esto volverá a estallar.
Pero... Señor Margalit, para tratar de llevar esta conversación justamente a ese nivel de lo difícil que es cambiar la realidad en Oriente Medio, hay que hablar del Estado de Israel como un Estado democrático, pero que también se considera a sí mismo como un Estado que tiene un libro que está por encima de la Constitución, que es la Biblia o los libros sagrados. ¿Cómo podemos soñar con que exista paz cuando hay muchas personas en Israel que no siguen la Constitución?
Bueno, permíteme corregirte. Israel no es un país democrático. En el mejor de los casos podemos llamarlo un país etnocrático. Etnocrático en el sentido de que hay un grupo étnico que sí disfruta de la democracia, mientras que otro grupo étnico, que no es el grupo hebreo israelí, sino el árabe palestino, ya sea el musulmán o el cristiano, que ellos no disfrutan de aquella democracia de la que Israel se jacta. No hemos sido nunca un país democrático, y lo cierto es de que ocupación y democracia no pueden marchar conjuntas. Hay que decidir o continuar con la ocupación o ser un país democrático. Te digo más aún, aunque le suene un poco extraño, ocupación y judaísmo, o sea, el judaísmo que en el que yo creo, el judaísmo de los profetas, no pueden ir conjuntamente. O ocupación, o judaísmo, o ocupación, o democrática. Y lamentablemente el gobierno ha decidido continuar la ocupación, motivo por el cual no somos ni democráticos, ni tampoco un Estado judío. Yo estoy seguro que los profetas ahí enterrados donde estén sufren por lo que están viendo todos los días en este país.
Se ha dicho insistentemente que Netanyahu necesita la guerra para continuar en el poder. Independientemente de lo que pase con esta tregua, ¿usted cree que el camino de Netanyahu en el poder dirigiendo a Israel tiene los días contados o no?
Mira, estas cosas cambian de un día al otro. Lo cierto es de que después del gran festival que hubo hace dos días atrás, bueno, Netanyahu se aseguró las próximas elecciones. Pero obviamente esto puede cambiar de un día a la noche. Pero mira, aunque Netanyahu caiga, aunque deje el gobierno, la oposición hoy a Netanyahu no es muy distinta a la política que Netanyahu está llevando. En Israel hoy hay una derecha dura, la derecha de Netanyahu, y una derecha moderada, que es aquella que mantiene la oposición. Ya no hay izquierda en este país. La izquierda ha desaparecido del mapa. Y mira tú a dónde hemos llegado. Lo que fuera el laborismo en su debido momento, que también pongo un poco en duda cuán izquierda era, pero el laborismo de aquel entonces, hoy ya tiene en los cinco primeros lugares de la lista dos generales. El líder es un general. O sea, hoy para poder pasar el mínimo necesario para llegar al Parlamento, necesitas poner militares en la lista. Entonces, aunque Netanyahu pierda las elecciones, el problema es de que en este país no hay una oposición de izquierda, que tanto la necesitamos.
Sí, señor Margalit, usted en su libro habla de un proceso de hamastización. ¿Podría explicarle a los oyentes a qué se refiere con esto?
Sí, es un poco más complejo explicarlo. Lo que yo quise decir es de que Israel hoy está involucrada en una guerra santa. Ha transformado la guerra en Gaza en una guerra santa, al igual que la Jihad, el Hamas y Hezbollah y todos los grupos islámicos fundamentalistas que también llevan adelante una guerra santa. Nosotros hoy estamos en el mismo nivel, una guerra santa. Y esto tiene que ver con el poder que han obtenido acá los grupos religiosos de derecha. Y vuelvo a repetir, los religiosos de derecha, porque hay religiosos progresistas que yo personalmente admiro, pero la derecha religiosa, por ser bisagra en este país, se ha apoderado del gobierno, está marcando el ritmo del país y ha transformado a esta guerra en una guerra santa. Por eso lo he llamado la hamastización del Estado de Israel. Esto es algo en una sociedad occidental, supuestamente moderna, supuestamente liberal, estas cosas son imposibles de concebir. Pero bueno, ahí estamos nosotros, nos hemos hamastizado.
Señor Margalit, pero hace un instante le decía a usted, a mi compañero, que prácticamente ha desaparecido la izquierda en Israel, cosa en la que pues uno mira la política en ese país y pareciera ser así. ¿Quién queda? ¿Queda algún liderazgo? ¿Queda alguien que de pronto pueda decir, sabe que sí, mire, debemos mirarnos al espejo y reflexionar? ¿O ya no hay una sola voz que sea escuchada en ese sentido?
Mira, estamos en un periodo de oscuridad. Mi libro anterior, lo publiqué hace un año atrás, lo llamé El Eclipse, el de la sociedad israelí. El eclipse porque, bueno, dentro de, como todo eclipse, un momento de oscuridad, en algún momento se verá la luz. Yo en aquel entonces, año atrás, todavía tenía la esperanza de que haya alguna luz en el horizonte. Este libro ya se llama El Delirio. O sea, no veo luces en el horizonte. No veo líderes que puedan hoy decir, señores, tenemos que cambiar de rumbo porque esto nos lleva a un precipicio. Pero permíteme, por favor, agregar algo más. Tú lo has dicho al principio, soy historiador. Mi formación es de historia contemporánea. Yo he visto personalmente la llegada, por ejemplo, del presidente Anwar Sadat a Israel en 1977, cuando firmó la paz con Begin, la paz con Egipto. Mira tú que una, dos semanas antes de que él llegara, nadie creía que algo así pudiera suceder. Y yo me acuerdo, y seguro que ustedes también, la caída del muro de Berlín. ¿Quién lo podía soñar unos días, unas semanas antes? Y el apartheid que acabó también de un día al otro sin que nadie lo hubiera podido imaginar de antemano. O sea, que lo que quiero decir es de que no veo hoy un horizonte, pero yo sé que en la historia situaciones de esta índole pueden cambiar de la noche a la mañana. De modo que no quiero dar un mensaje desesperado de que aquí todo está perdido y no hay esperanzas. No, las hay. Las conozco como historiador y más aún, mira, hay grupos pacifistas acá, a lo mejor un 10, 15% de la gente. Yo creo que las grandes revoluciones empezaron con menos de un 10, un 15% de su gente. De modo que nos va a llevar tiempo, pero algo cambiará tarde o temprano. No se puede continuar con este camino indefinidamente.
Sí, señor Margalit, yo quiero preguntarle sobre la convivencia. ¿Cómo va a ser la convivencia ahora entre los israelíes y palestinos? Y no solamente eso, sino, por ejemplo, entre los israelíes que apoyaban la guerra y los que querían que parara. Y muchas veces se les llamó traidores o que estaban de acuerdo con el enemigo. ¿Cómo va a ser esa convivencia?
Mira, justamente hace pocos, unas horas atrás, leí un reportaje con una de las líderes, mujer, líder, me extrañó mucho que una mujer se hablara con esos tonos de la derecha, de la extrema derecha israelí. Y ella dice, sin titubear, que ahora que hemos terminado de luchar contra el Hamas, hay que empezar la lucha contra la izquierda israelí. Ni más ni menos. O sea, hemos aniquilado al Hamas, ahora tenemos tiempo para aniquilar también a las izquierdas. Y vuelvo a repetirte, una mujer lo ha dicho, eso me ha causado mucha sorpresa e indignación. Las relaciones están peor que nunca porque, como bien has dicho, nos ven a nosotros como traidores. Durante estos últimos dos años, ellos nos acusaron que el Hamas inició este ataque porque la izquierda les dio datos o apoyo, y que durante toda la guerra nosotros fuimos los que estábamos dándole apoyo al enemigo. Bueno, cosas ridículas, cosas que no tienen sentido. Las cosas están cada vez peor. Sí. En cuanto a la primer parte de la pregunta, las relaciones con los palestinos, no hay, no tenemos relaciones con los palestinos. Todos los contactos que teníamos previo 7 de octubre del 23 se vinieron abajo, y uno de nuestros grandes desafíos ahora es tratar de recomponerlos. Estoy hablando de los palestinos de Cisjordania e incluso de Gaza, con los que no tenemos relaciones directas porque no podíamos entrar, pero con Cisjordania, a pesar de la prohibición, entrábamos y nos encontrábamos a mitad de camino. Bueno, esas relaciones cayeron el 7 de octubre y nuestro desafío ahora es tratar de recomponerlas.
Señor Margalit, un líder espiritual, la cabeza de una iglesia, pues normalmente es una persona que ayuda a iluminar el camino en estos momentos de oscuridad. Y y sin embargo, a la hora de tratar de ubicar a los rabinos o al gran rabino en Jerusalén, uno se pregunta al respecto de todo esto desde la perspectiva de la reflexión religiosa, pero también humana, ¿qué papel ha jugado? Usted desde Jerusalén, ¿qué nos puede decir?
Mira, no tengo mucho positivo para decir al respecto. Yo estoy de acuerdo con usted que la religión podría ser también un puente entre los pueblos, a pesar de que soy muy laico. Respeto a la religión y sé que podría llegar a serlo. En los últimos años en este país, los rabinos se han enderechizado, son personajes fundamentalistas y han aportado un aporte muy importante a este proceso de, ¿cómo llamarlo?, extremismo, fundamentalismo, no sé, no quiero usar la palabra fascistación, pero tal vez sea la palabra indicada. No, nos falta un líder espiritual que pueda venir y decir, señores, en última instancia, todos somos hijos de Dios. Y está escrito ni más ni menos que en los 10 mandamientos, está escrito no matarás. Bueno, volvamos a ese no matarás y hagamos el esfuerzo de entendernos, porque todos hemos sido criados, nacimos a imagen y semejanza de Dios. Nos falta un líder que diga algo de esta índole. Ojalá tuviéramos un personaje de esta altura.
Señor Margarit, muchísimas gracias por estar con nosotros en la W y esperamos que este anuncio del plan de paz para Gaza, para Israel, inunde de paz a Oriente Medio. Gracias.
Y yo rezo para que en algún momento pueda decir de que me he equivocado, de que todo este planteo tan oscuro que he presentado resultó ser un gran equívoco. Yo soy uno de los pocos analistas en el mundo que esperan equivocarse. Gracias a ustedes.